Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él, el verano es muy Itaú.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal? Ah, contentísimo, acá estoy ya con el taladro de las 9 de la mañana. Está buenísimo esto.
Qué persecución.
Está buenísimo, es espectacular, ¿no? No sabes lo fácil que es pensar. Ni siquiera se puede pensar en las estupideces que piensa uno, ¿verdad? Que son de las cosas más imbéciles que puede hacer un ser humano durante la mañana, el mediodía, la tarde y en cualquier horario.
Yo estoy escuchando,
¿verdad?
Pero
ni siquiera en eso se puede pensar, ni siquiera puedo hacer, puedo seguir el hilo de pensamiento estúpido que me caracteriza. Así que imagínense los niveles.
Bueno, de... hablemos de fútbol, ¿no?
Ah, no, pero, sí, pero ni de fútbol se puede pensar.
No, pues, ni eso, ese es el límite.
Increíble.
Cuando no se puede pensar de fútbol, ya está en un nivel que...
Claro, que requiere de la lobotomía, ¿verdad? Uno ya está esperando que vengan y le hagan la lobotomía correspondiente.
Qué tremendo.
Lo único que ansío es que vengan, me hagan una lobo y bueno.
Si lleváramos datos estadísticos, la verdad que es muy difícil que una persecución así se dé, más allá de que usted tenga este particular oficio de trabajar por teléfono. En general, que a una persona se le den sus edificios tanto tiempo, tantas veces.
No, pero además por ejemplo, específico, hace discurso, una semana que está con un taladro, yo no sé qué mierda están haciendo, ¿verdad? Pero no concibo que nadie se pase una semana taladrando.
No, desaparece el apartamento,
claro,
se transforma en un agujero.
O sea, ¿qué no queda más apartamento para taladrar, señor? No. Cuando uno dice, bueno, está, hizo martes, miércoles, jueves, viernes, la semana pasada, 4 días, y lleva lunes y martes de esta semana, lleva 6 días taladrando, que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Y ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está taladrando? ¿El glande te está taladrando? ¿Cómo?
No llevaría tanto
tiempo. No, y porque además no generaría este ruido.
No, ese sería un ruido más fuerte.
Exacto, sí, no, y la verdad no me molestaría.
Acá pedí que hablemos con Gabriel Pelufo, que tiene experiencia en componer música para bordeadoras, puede guiarlos y sacar un tema que podría ser en clave de murga en retirada con melodías de taladro.
¡Ah, qué lindo, señor! ¡Qué lindo! Hoy leí una nota en El Observador, y creo que ayer había salido una también en El País, hablando de qué tan paritarias son las murgas.
¡Apa!
Que es una... lleva ya a unos niveles de estupidez, la verdad que es importante, ¿eh? Porque hay un temita con el tema de las murgas y las mujeres, que es que cambia el timbre del coro. Uh-huh. O sea, le puede encantar, le puede parecer fantástico, a mí me parece horrendo como suena una murga de todas mujeres, ya ha habido. Pero no es una cuestión de paridad y de machismo, es la biología, digamos. Cantan diferente, escuchan muy feo, a diferencia, por ejemplo, o sea, le digo, en el género murga, la otra, por ejemplo, es precioso de escuchar, son todas mujeres, no quiere decir que los coros femeninos no sean lindos, es que en ese género quedan espantosos los coros femeninos, quedan muy, muy, muy feos y no se parecen nada a la murga, se parece más a otra cosa, una revolución gallinácea, bueno, no sé, otro tipo de... Igual hay gente que no le gusta tampoco los coros masculinos de la murga, por lo tanto...
por eso les da igual, claro.
Pero tomarlo como si fuera el mercado de las aseguradoras de autos, digamos, qué tan paritarias son las aseguradoras, ¿no? Y entonces le cuentan la cantidad de integrantes de un sexo y de otro. Bueno, no importa, no sé ni lo que estoy diciendo.
Venía bien. Usted no se da cuenta que venía bien
conmigo.
Por eso, cuando a usted le decimos, pero venía el banano.
Pero digo, ya no hay nadie más o menos. No, claro, ni mira la nota, está bien lo que pasa. Igual está bien.
¿Le dio click Darwin?
Tiene razón.
Que hay dos notas.
Hay dos notas, por eso. Es que ya una cosa como un consenso hay ahí, ¿verdad?
De salir por la nota de las murgas paritarias.
Sí, de contar mujeres en las murgas, señor. Sin, en ningún caso, por lo menos no en los títulos y nada, hacer al menos una aclaración de, bueno, hay se afecta, digamos, lo esencial de una mujer, que es como Cata.
Claro, después en las otras categorías...
Si metes 8 mujeres, ¿eh?
En las otras categorías...
No, ¿cómo?
No, en las otras categorías no sería tanto problema. Bueno, en revistas hay más mujeres que hombres, yo qué sé, pero no sería tanto problema en las otras categorías, parodistas, humoristas, porque no está esa necesidad. No,
claro, ahí sí, ahí tiene... Yo qué sé, ahí haga lo que quiera. Pero no le cuenta. Importa las otras categorías. No sería tanto problema, pero a nadie le importa.
No hay notas sobre paridad de los parodistas.
Abrí, me hizo hacer clic, dar clic... Y abrí...
¿Hay parodistas paritarios? ¿Paridistas?
Paridistas. Son
un 25%, señor. Más o menos. Ahí me marea los números que está diciendo. Y en humoristas, 31%. Vamos llevándolo a nosotros, porque no es por lástima, es por consideración lo que voy a decir.
Además, lo estamos consumiendo también acá.
Pues sí, lo están padeciendo, me imagino.
Sí.
¡Hola! ¡Hola! Sí. Ahí está, ahí se cayó, increíble. Bueno, sí. Es impresionante.
Revistiendo con yeso puede ser tantos días de taladro, Darwin. Dice, gente de acá, yo no entiendo.
Ah, bien, perfecto. No, está bien. Estaba esperando que alguien me lo pudiera, si no explicar, al menos, más o menos justificar, ¿verdad? Revistiendo con yeso.
Ana Lucía dice que no es el taladro de hacer agujeritos, es el taladro tipo picador de pared. Lo dije cuando vivía en apartamento y 2x3 había rueda de taladro y dije, está, esto debe ser una nueva modalidad de picar pared. Hace 2 años que vivo en casa. Ahora, bueno, en casa te puede tocar, sí, un vecino también.
Pero no con esta asiduidad y claro, no con esta prepotencia y escándalo, ¿verdad? O sea, no a estos niveles. Esto es propio del edificio.
Es, ¿sí?, martillo eléctrico, no taladro, y por eso te deja loco. Yo voy con los especialistas.
Martillo eléctrico, claro. Sí. Porque no le dan más con el martillo, digamos. Esto es todo lo que debería hacerse con un martillo, que ahora no se hace más con martillo y se hace con esto.
Seguro,
esto
es el rotomartillo. Déjanos escuchar. Claro, dice Darwin. A ver. Claro. Roto martillo. Es el roto martillo.
Es la evolución, esto.
Sí, es para otro objetivo. Digamos.
Este es el avance, claro, tecnológico.
Nos están poniendo cuadros, Darwin. Es un roto martillo.
Tirando revoque.
Si uno busca la imagen ahí rápidamente, donde venden estos productos en internet, la verdad que a mí, que no entiendo nada, se me parece un taladro grande. El roto martillo es igual. Más que hay que agarrarlo tipo arma pesada, una ametralladora.
Y el roto martillo tiene un límite, digamos, de cantidad de días. ¿En cuántos días uno destruye todo un apartamento con un roto martillo?
Un arquitecto pone acá 12 días máximo, Darwin, si es que están con los baños. Sí.
Vamos por la mitad.
Acá, arquitecto,
vamos,
Darwin.
¡Qué lindo! ¡No! Queda la segunda mitad nomás.
Baño, amigo, y cocina nuevo, 2 peones, un oficial, 12 días. Tranqui, Darwin, le faltan 4. Es empleo,
bueno,
de la
tiene
nómada.
Que estar con el plantel completo, si no demora más.
Sí, ahí le puso 2 peones y un oficial. Sí. Mucho le puso, 12
días, señor. Bueno, qué bien, qué lindo. Gracias, amigos. Gracias a los amigos de la audiencia, que me tratan, la verdad, tan bien, con tanta condescendencia, como si uno fuera el hermano menor, ¿verdad?
Tranquilo.
Como dijo Massa.
Llámale PS.
¿Lo vieron eso, no? De Massa.
Sí, lo escuchamos. Lo vimos y lo escuchamos, las dos cosas a Sergio Massa.
Ah, sí, ya lo hicieron. Ya le respondieron airadamente.
No, con mucha calma. De hecho, Ricardo lo tuvo un tono comprensivo.
Massa dijo entonces que Uruguay es el hermano menor, y que Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor.
¿Quiere escucharlo? Porque si lo escucha a Massa...
No lo voy a escuchar igual, si quiere póngalo para
la gente.
Claro,
lo pongo para,
¿verdad?,
que le corte el taladro a la gente.
Yo no voy a escuchar nada, amigos, pero ustedes si quieren lo pueden escuchar, ¿eh?
Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur, y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor.
Ahí, y ahí se parece, fue, porque era el final de la conferencia con Haddad, con el ministro de Hacienda brasileño.
Eso fue lo último que dijo.
No hubo más preguntas. Se paró con cara de pícaro y se fue.
El talento que tiene Massa es eso, que cuando dice este tipo de cosas, uno no sabe qué carga de desprecio traen, cuánto de cariño y cuánto de... condescendencia de la peor, digamos, sí, ¿no? De ella, de ellos, con desprecio. Uh-huh. Yo creo que hay un poco de todo, pero...
Viniendo un porteño.
Sí, apostaría que hay más desprecio que cariño. En esas palabras, señor. Lo lindo de esto para mí es que... dijo esto, y por lo que he leído ahí más o menos titulares, ahí cosas de las páginas de, uh-huh, de las webes, sí, de verdad, de la de Subrayado, la del Observador, sí, El País, Montevideo Con, 180, todas las webes, ¿verdad?
Sí, la de, sí, sí. ¿Qué leyó? ¿Qué leyó?
Presul, todas las reacciones de nuestra, digamos, la reacción uruguaya, es típica, hermano menor.
Claro.
Es bien, 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 bien del hermano menor, que le molesta que le digan que es el hermano menor.
Sí, sí, varios gente acá lo decían, ¿eh? Al final reaccionamos así, ¿no?
Y, como hermano menor, hacemos, sí, como hermano menor, es evidente, señor, porque es una maravilla, es una maravilla, es la reacción instantánea de indignación con marmolado de escandalización, que es la típica reacción del hermano menor, que no tolera esa narrativa familiar.
Nos preguntábamos cuál puede ser la decisión, cuál será la decisión de la calle, porque tiene que tomar una decisión con su grupo de asesores en esta tormenta de ideas de cómo responder esto, ¿no? Se lleva bien con Massa, se lleva bien Bustillo con Alberto Fernández también, hay buena relación personal, puede salir por el tono de... Nada, lo entendimos, como, ¿sí? Pero bueno, no sé por dónde irá la calle Pou hoy. Porque van a ir por él, ¿no? Y por Bustillo, a preguntarles qué piensan de esto.
Che, Bustillo se caga re rico. Bustillo, ya le dije. No es que no le entren ni las balas, le entran todas. Pero es lo mismo.
Al final es el mismo resultado.
Sí, la espumadera con mayor autoestima que yo haya visto en mi vida. No conozco ninguna espumadera con la autoestima tan sólida, ¿verdad?, y consistente como la de Bustillo. Y esto le digo, pero es bien, es hermosa la reacción, porque un poco confirma nuestro lugar en el universo, porque lo que le parece, lo que le genera el hermano menor en general, cuando le recuerdan que es el hermano menor, o cuando recuerdan... Digamos, cuando se genera alguna instancia narrativa con un efecto que confirma la persistencia de esa empresa antes de su nacimiento, ¿no? Y en algún punto lo transforman en una pieza prescindible.
Ajá.
Uh-huh. Ya hay toda una parte que en la familia, ya era familia antes de que tuviera el hermano menor. Uh-huh. Y esa noción, que no entienden los hermanos mayores, le destroza los nervios al hermano menor. Uh-huh. O sea, esto ya existía sin necesidad de que yo estuviera acá. ¿Entiendes? La vida ya transcurría sin mi presencia y queda manifiesto, por transitiva, digamos, que su existencia no era, sí, imprescindible para la conformación.
Exacto, le ponen el lugar de agregado decorativo.
Exacto, final. Exactamente. Ah, pero ustedes ya, o sea, nosotros ya éramos una familia antes de que llegara vos, lo cual es cierto. O sea, es estrictamente desde el momento cierto en que aceptamos que dos y uno ya son una familia, bueno, da, todo lo que venga después es como un agregado familiar, pero no constituye los socios fundadores, ¿verdad? O sea, no es parte de lo que se conoce como los socios fundadores de la empresa familiar. Y le duele eso al hermano menor. Nunca sabremos por qué los que no somos hermanos menores. Yo soy hermano menor igual. Pero nació otro después que yo, nació otra después que yo rápidamente, no tan rápidamente, ¿verdad? Cuando empezaba a molestar todo ese tipo de cosas, sí, nació otro.
Lo dejaron del medio.
Exactamente, distinto. Claro, me dejaron del medio y además mi madre con un segundo matrimonio, entonces ya ella traía todo otro tipo de traumas, ¿verdad?
un paquete más complejo que el
que se generan ahí, de ahí está, todo eso, yo soy la de otro. Digamos, ¿no? Yo éramos dos de uno, una de otro, después tenía dos de su padre también por el otro lado, entonces siempre quedó ahí como un eje, uh-huh, como una especie de bisagra, ¿sí? La hermana bisagra, se conoce como la hermana bisagra, ¿verdad? Después hizo actriz, pobre. No, una historia trágica, no le voy a contar. Le voy a contar porque es durísimo.
Preferimos escuchar el taladro.
Sí, mucho mejor talán. Y bueno, entonces está. Es algo que está todo adentro de la cabeza del hermano menor, ¿no? No se le puede llamar. O capaz que sí, no sé si se le puede llegar a llamar hermanazgo menor autoconstruido, como la inflación en la Argentina, según Alberte. Porque vieron que dijo eso Alberte.
No, ah, no lo vieron
eso. después no. otro mañana.
No, no, no.
No, porque lo que pasa es que vas a
Buenos Aires. Lo escuché citar a la UNACIO y me bloqueé.
Cualquier cosa. Es Buenos Aires lo que te genera eso.
No, es que yo lo escuché citar a la UNASUR y me bloqueé todo lo que dijo después. Lo estaba escuchando a Fernando, pero me quedé en la UNASUR.
No, pero no fue en este coso.
Fue
en la conferencia. No, fue en una charla que tuvo con unos periodistas brasileños.
Perdón.
Hicieron una nota en Folia o algo de eso y le preguntaron por la inflación y dijo, miren, hay una expresión de los economistas que dicen que hablan de inflación autoconstruida. Es una cosa que tiene dentro de la cabeza la gente.
Qué buenísimo.
En cierto modo, tiene sentido, pero después lo hablaremos.
Está bien.
Tiene sentido, está un poco dentro de la cabeza de la gente. Pero no lo puede decir Alberto, no lo puede decir el presidente. O sea, sí lo puede decir Alberto, el que no lo puede decir es el presidente.
Claro, en este momento.
De cualquier manera, yendo a esto que le digo, que hay como una... Hay que decir que también, para ser justo, que en Buenos Aires hay algo ahí, hay como una vibración, hay una estática, un algo que te impulsa a decir cosas inconvenientes.
Bueno, ¿cómo le...
linderas con el disparate en algunos casos. No es en este el caso de Massa, que no es un disparate lo que dijo, pero que finalmente es inconveniente, no lo puede decir el ministro de Economía. Aparte, nosotros estamos acá para cuidarlo.
No parece que lo tuviera, no sé.
Pero aparte, cuidarnos, ¿de qué? Si prácticamente no tenemos salida del mundo, que no sea a través de ello.
Bueno. Es un tutorial que nos hacen.
No es ni tutorial. O sea, es con los únicos que tenemos contacto. Por lo tanto, la única manera que podrían cuidarnos sería cuidarnos de ellos mismos, digamos. Que Argentina nos cuide de Brasil y que Brasil nos cuide de Argentina. Cosa que no sucede, por lo menos no en el sentido en el que lo planteó Massa. No sé si...
Es que no sé, la verdad que es Massa. No sabe en qué sentido lo planteó. Si es eso, es sentido cariñoso.
En un sentido estúpido. Claro. Es una metáfora muy idiota esa del hermano menor, digamos. Una metáfora bastante pava. Digamos, es como inaplicable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que me vas a cuidar? ¿A cuidar de qué?
Uh-huh. Sí, tiene demasiados costados irritantes en la interpretación, digamos.
Además de eso, no solo irritante, sino que inconducente.
Uh-huh.
¿De qué me tenés que... ¿De qué me está cuidando?
Vos, claro, además la reacción... Vos, cuidate.
Claro, vos me vas a cuidar de qué.
Claro, pero es una pregunta específicamente en qué área económica, comercial, política diplomática Argentina y Brasil están cuidando a Uruguay.
Porque cuando vamos a la ONU ahí, me cuida de...
Bueno,
cuida de los árabes. ¡No te acerques! ¡No, correte! ¡Salí!
Capaz que tiene una respuesta. Capaz que dice, por ejemplo, que si el Mercosur va como bloque a negociar con China, es mejor que Uruguay que se pare a negociar con China.
Ah, sí, ella es la vieja teoría de que nos sometan acá nosotros...
Bueno,
y que entonces vayamos con el peso de Argentina y Brasil a negociar, de Brasil sobre todo,
claro,
a negociar, y los intereses de ellos.
Supongo que es por ese lado.
O sea, sí, porque el que tiene el peso es el que lleva sus intereses por delante.
Supongo que es por ese lado.
Es la vieja teoría de es mejor que nos sometan antes a nosotros y después los sometan a ellos. Y nosotros nos divertimos viendo cómo lo someten a ellos cuando van a hablar por nosotros, pero en realidad están hablando en nombre de solo de sus intereses, porque como son los que realmente valen, ¿para qué van a andar gastando en los intereses minúsculos nuestros, digamos? ¿No?
Sí. Sí, está bien.
Eso es lo que dice usted.
Bueno, no sé, supongo, pues estamos todos suponiendo porque Massa dijo eso, se paró y se fue, es más.
Bueno, para mí igual hay una fuerza invisible en Buenos Aires que te empuja al comentario desubicado. Lo planteo, después lo van a encontrar, dentro de 50 años la ciencia lo va a encontrar, señor. Hay como unas feromonas delirantes que pululan en Buenos Aires.
Ajá, sí.
Que te llevan a un tipo de expresión que necesariamente... incomoda al otro, o bueno, en un espectro bastante amplio que termina en el disparate, ¿no? Bueno, las pavadas que dijo Luliña, dice Argentina lo vamos a tratar con cariño, bueno. Cualquier cosa, están diciendo cualquier cosa, cualquier barbaridad.
Claro, sí, porque le inoculó, ¿no? A Massa.
¿Eh?
La línea esa de.
Bueno,
de la regional afectiva.
Les avisé que esta cumbre venía de botijeada para nosotros. No digan que no se lo dije. El casillero chileno marcó la cancha. Y el tono, con el primer tate quieto ese que nos pegó a la carrera, ese de...
No está negociando.
No está negociando. No, queda quietito ahí. ¡Va! Nos pegó un tate quieto hacia la carrera del que hablábamos ayer, ese de... No pueden. No. Bueno, está, y marcó el tono. El resto de la familia latinoamericana sigue ese camino, ese trillo marcado, porque al final, por más cumbre de no sé qué y altos cargos diplomáticos, las dinámicas de interacción establecidas no superan mucho las de un asado o una reunión de desayuno del Varela, señor. Si está pa' vos, está pa' vos. Y en los primeros 5 o 10 minutos se definen los roles. Entonces llegó el canciller, ¡paro! Pregúntate qué le cuento y ya pasan todo. Y claro, este nos acaricia, pero nos acaricia diciendo, dale pena al bobo, dale, vos cuidalo. ¿Entiendes? es el tono que se generó. Por eso usted que dice esto, ¿cómo va a reaccionar a la calle? ¿Cómo va a reaccionar? Como un petiso retacón traumado.
Bueno, no
lo
sé.
Es lo más representativo que podemos tener como una reacción, señor. Me parece que está bien la reacción que va a tener. ¿Va a ver? Cocoreando ahí, cocoreando con un petiso. ¡Ay, ay, la calle, la calle! No sé qué. Y está bien, nos representa. Me parece que nos va a representar ese sentido, señor. Y bueno, pero se dice, mire la barbaridad que dijo Enciso, señor. Sí. Con una bestialidad. Hecho de que lo cada vez lo llamó al orden, Bustillo, no sé qué.
Sí, sí, una nota de...
Una amonestación, sí. Eso. Le puso una amonestación. Encima, sí, bueno, si se tratan como liciales, señor. Lo observaron.
Sí, en una observación.
Lo observaron y que después lo suspende y después lo echan. Le dan pase a otro liceo. ¿Cómo es? No, le digo que el mundo adulto está en un momento donde, bueno, tiene una forma de interacción que se parece mucho a cualquier conjunto de personas infantiles, señor, o adolescentes, o con, bueno, niveles de dificultades mentales establecidas por la biología, ¿verdad? ¿Y qué le está diciendo?
Lo que dijo Enciso.
¿Qué dijo Enciso? Dijo que, no, dice, si cambia el gobierno, se caen las inversiones argentinas. Una barbaridad.
Sí, algo que va en contra absolutamente de lo que dice la calle habitualmente.
Permanentemente, sí, claro.
En todo el discurso, vale reconocer lo que dice, va a cambiar el signo y van a hacer las inversiones.
Lo tiene de contestadora para los mensajes de voz en el celular. Sí. Dice, bueno, te comunicaste con el celular del presidente circunstancial de Uruguay, pero lo importante es que en Uruguay,
a mí me quedan 700 días, allá, pero gane quien gane van a seguir estas inversiones. Lo dice siempre, vale reconocerle eso. Tiene sus salidas de tono con la oposición, pero no en ese punto.
No, eso. Justo en ese
no.
Iván Ciso, que está todito peronizado, sí, sí. Es impresionante.
Es que ya le decían que era peronista desde antes de que asumiera el rol de embajador.
Tiene el parrillero una foto de Perón.
Tiene metabolitos de larga data.
Y está ahí, es con nosotros o con nadie. Se van todos, si ganamos nosotros se va todo se va, porque de nadie confía en lo que viene y no sé qué. Bueno, para mí es como la diarrea del viajero ella que anda en el aire en Brasil.
En el aire.
Es la verborrea.
En todos lados, en el agua, en el aire, en la fruta.
Local,
En el aire, en el agua, en las frutas. La descubrieron, vio el virus que era.
Sí.
Investigador de la Universidad de Santa Catarina.
Brasil era.
No, bueno, está en Brasil seguro porque es en Brasil, pero.
¿Qué pasó?
No, algún día lo leo si quiere, pero. Le llamó la atención, hace mucho que no había.
Si no tiene ganas, ¿no?
No,
bueno,
no,
está ahí, esta es la...
Identifican la causa...
La verborrea del viajero, o del local, da lo mismo, ¿verdad? En Buenos Aires. La verborrea del viajero o local, oriundo, es una cosa que anda ahí en el aire.
Ah, en el aire. El norovirus es el que anda en las playas de Santa Catarina, una de las principales causas.
Ah, eso, sí.
Norovirus.
No era bacteria, era virus. Identificaron el virus.
Exacto.
Sí, el norovirus.
Norovirus humano genotipo 1.
No lavovirus, sí. El no lavovirus.
Bueno, sí, piden que frutas y verduras no lavadas no se consuman. El hielo, sobre todo,
frutas mucha lavadura. Frutas y verduras no lavadas no se consuman, quiere decir no consuman frutas y verduras. Ya se lo dije, señor. Yo lo vengo diciendo hace 10 años que tenemos esta discusión.
Cierto.
Porque usted se resiste.
No, me resisto a generalizar siempre. No, me parece que no es la forma.
Por eso es aburridísimo.
Me parece que.
Se resiste a generalizar. Muchos brasileños lavan. Si dice, porque la forma en la que pensamos es mediante generalización. Después decimos que no todo es así para la gente sensible.
Perfecto.
Pero en el fondo pensamos que todo es así.
Lo aprenderé.
Porque bueno, la manera de comprimir, ¿verdad?, los razonamientos. ¿Verdad?
Paró un poquito, no se puede. Paró un poquito, le vamos a la parte del medio. Paró un poquito.
Y justo ahora no, mira, la parte del medio, ahora que paró. Bueno,
bueno,
que vamos a quedarnos.
Sí, sí.
Le robaron la calle afuera al ministro de Interior, que ¿sabían eso?
Sí, no.
¿No sabían eso?
Oceanía del Polonio, ¿no?
Es espectacular. Es una pésima señal que creo recordar pasa más habitualmente de lo que debería.
Ajá.
¿No les parece como recurrente esto de que le roban algo al ministro del Interior?
¿Cuál era el antecedente?
No sé, por eso estoy recordando...
Jerarcas y senadores también.
A mar abierto, a cielo abierto.
Astori en un momento que era ministro de Economía, cuando había mucha discusión y polémica sobre seguridad, recuerdo a Astori.
Astori, pero no al ministro del Interior.
No recuerdo a Bonomi.
A Bonomi no lo robaron nunca.
No, a Bonomi le robaban, pero creo que no era ministro.
Le robaban a Zavalla, que era amigo, pero no al ministro.
No,
el ministro del Interior para mí debería tener custodia en todas sus casas con un comando especial.
Sí, por el riesgo simbólico.
Exacto, lo que se conoce como riesgo simbólico. Comando especial munido de armas bélicas, tipo rifle de alta repetición, todo. Gente camuflada durmiendo bajo de panes de pasto.
Trampa para oso.
Ah, yo le armo, sí, yo le armo todo eso. Todo eso. Y con un cartel luminoso dice, casa de ministro, no entre. Y bueno, o sea,
le robaron a la Yera, que era jefe de policía de Montevideo, cuando Bonomi era el Yera, ministro, ahí le puede sonar parecido.
Sí,
le...
ahí está, eso. Por eso, le picó cerca, o sea, es igualmente
jefe de policía.
Inconveniente, en términos simbólicos, ¿verdad? Ah, jefe de policía, le robaron la casa al jefe de policía. Bueno, como cuando robaron una comisaría, ¿se acuerdan? Cuando robaron las comisarías, es espectacular.
En Valentona, chorros, esa por lo menos
manda la batiseñal, manda la chorriseñal, de esto es tierra, y la gente siente más la parte de la sensación de la inseguridad, señor, que al final es lo único que importa, ¿verdad? Y es lo único que se puede discutir.
En 2019, en el último año, habían robado del auto de un asesor de Bonomi cuando él estaba en una reunión en el Ministerio de
por eso, para mí, si incluso a pesar de toda esa custodia, se le termina metiendo, ¡bum! Tiene que explotar todo. Explota todo. Hay un mecanismo ahí que explota todo con los ladrones adentro y con los policías que tenía ahí cuidando del coso del plantel especial ese que no logró que no trasladaron. ¡Bum! Toda la mierda. Ay, bueno, murieron 9 personas. Bueno, pero lo afanaron a la casa del ministro, no. ¿Entiendes?
Sí.
¿Qué? Porque es un mensaje, es simbólicamente, no te toman en serio. Estaba, por suerte, Ever ya había allanado ese camino y ya había conseguido esos resultados hace mucho tiempo. Pero imagínense que desciende todavía más eso, la posibilidad de que alguien se lo tome en serio, el ministro del Interior. Le afanaron la casa. Un grupo de delincuentes robó el pasado domingo la casa del ministerio del ministro del Interior, ubicada en el departamento de Rocha, de Rocho. En este caso, Rocho. El robo ocurrió el fin de semana y dice, fuente del Ministerio del Interior indicaron que los delincuentes hurtaron una mochila y una cartera. Le roban la cartera al ministro del Interior. La cartera, justamente, la cartera. Bueno,
de tanto no irse él de la cartera, la cartera,
claro,
se fue del ministro.
Exactamente, si le vio, y es lo que pasa, debería haber eso, en lugar de que le saque, deberían sacarle la cartera. El presidente debería aprender de tochorro y debería sacarle la cartera. ¿Entiendes? Genera ese tipo de reacciones.
Sí.
Genera, y ese tipo de razonamientos a partir del símbolo, señor. Humberto Eco le diría lo mismo que yo. Andach, pregúntele a Andach, a ver qué le dice lo mismo que yo. Que hay que poner todo reja electrificada, explosivo, todo, minas antipersonales, todo alrededor de la casa del ministro. Andach le va a decir eso. Y cualquier semiólogo se lo explica esto. Y dice que... los informantes agregaron que se trató de un hurto menor. Un hurto, bueno, no tan menor, ya ve. El hurto habrá sido menor,
sí,
pero
simbólicamente
el significado no. y dice que en el lugar había una custodia policial. ¿Cómo hay una custodia policial?
Uy, pero porque se siguen.
Pero hablando. Muy poca, y está alojada a varios metros de donde está él. ¡Lo siguen hundiendo! ¡Lo siguen hundiendo! ¡Ah, había una custodia policial! Pero no, eran pocos y están como a dos cuadras de donde está él. ¿Sí, qué custodia policial es esta, señor? No, tengo custodia policial a tres cuadras de casa. No es ninguna custodia eso. No se llama custodia. Se llama Kinko eso. Tenés un frog, ¿qué tenés?
No sé, sí, pero...
¿Tienes? Increíble, no. Señor. Y cuentan todo esto. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que los delincuentes... llevaron eso. Una mochila y una cartera. Volvieron las carteras. ¿Se acuerda? Volvieron las carteras, señor. Volvieron las carteras. ¿Y por qué no saliste con la cartera? Claro. Y parece que estaban igual ahí.
¿Que estaban qué?
Que Ever y la familia estaban
en la casa mientras lo robaron.
Sí, es un lugar difícil, dice Leo, que es de Rocha, siempre nos escribe, de entrar y salir así como para robar, porque es un lugar, dice, la única vez que fuimos ahí es muy agreste, o sea, ni del pobleño, rompimos la correa del auto, nos costó 25 palos el arreglo. Dice, claro. Es un lugar de los...
Sí, se porque descuida. Se llama no sé cuánto del Polonio, Oceanía del Polonio, Oceanía, imagínese. Sí, el Polonio.
Me marea que averiguar con el veraneo, pero no lo tenía que ver. Porque el otro día escuché al propietario del restaurante La Huella decir que es vecino de José Ignacio, él que veranea en La Pedrera, pero tiene casa en Oceanía del Polonio. Me perdí un poco con Geor. Capaz que está mucho...
Porque no, porque lo que pasa es que La Pedrera, eso de La Pedrera, parece que no es de la casa de esa. Ahí le cae a los suegros, algo, una actitud del esnable, ¿no?
Que conocemos.
Papá. Actitud del esnable, sí. Ir ahí ensalándole a tu suegro. Qué horrible la gente que hace eso. Perfecto. Con la excusa de los niños, ¿verdad? Eso, bueno, para eso es que tenemos hijos al final.
Que los niños
para poder meterlo en la casa de nuestros suegros, ¿eh? Para poder ir a la casa de los suegros. Tomá, te llevo los guachos, déjame entrar, dame una cama, algo ahí, para ventilarme. Suele veranear la casa familiar del balneario de un familiar del balneario de La Pedrera.
¿Sí? Pero ahora estaba. Esta es de él, la que robaron es de él en Oceanías del Poreño.
Sí, ni siquiera le robaron la del familiar. Bueno, está, ellos, señor.
Qué señal, sí.
No, una señal espantosa, ya le digo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el equivalente en otro ministerio? Por ejemplo, que si le mueran todas las vacas, mato por la sequía.
Las vacas propias.
Claro, se funde. Se le funde el tambo. Uh-huh. Que tenga que tirar leche y llorar ahí por la derramada. Eso, la leche derramada. Que le invadan el predio de su casa unos dominicanos, Javier García, por ejemplo.
Una agresión extranjera.
Claro, exacto. No sé si tiene piscina, supongo que no, pero sería muy lindo que llegue a su casa y tenga la piscina invadida por un grupo de delivery venezolano, ¿no? Y dominicano, ¿eh? Necesariamente tiene que ser extranjero para que cierre la metáfora, ¿verdad? Una invasión de GGN en el jardín cuenta como símbolo equivalente al robo de la casa del Ministerio del Interior. Invasión de GGN en el jardín de Javier García. No deja de ser una invasión aérea.
Podría ser. Es muy lindo este ejercicio que plantea.
¿Qué se le huele la casa a Irene Moreira?
Sí, exacto, el techo.
En una tormenta. Sí. O que la tira abajo una pala mecánica por el accidente. Uh-huh. Ella es un poco una pala mecánica le volteó la casa a Irene Moreira. Estás echada, Irene, ¿qué vas a hacer? Bueno, mala suerte.
El ministro de Ambiente, sí. Tomando un refresco con pajita.
El hijo. Él no, pero el hijo o la esposa, no sé, no sé si tiene
hijo. Que el hijo del ministro de Ambiente sea adicto a las pajitas plásticas.
Encuentran al hijo del ministro de Medio Ambiente
en el sorbete plástico.
No, me equivoqué.
A la pareja, ¿no? Tomando un trago con pajita de plástico ahí, una foto.
Ella de la pajita, ya, sí. Tirando la basura en la playa Ramírez.
El ministro de Salud no está al día con los controles.
Claro, el ministro de Salud se fue a hacer un chequeo y le dio toma. Eso es, así no, ¿cómo sería?
No se hizo los chequeos, se atrasó.
Que no se hizo.
Claro, negligencia.
El ministro de Salud le pidió hora para el oftalmólogo. Le dijeron, para dentro de 3 meses se quedó ciego. Ella se quedó ciego. Se se ha puesto todo, ¿eh?
El ministro de Trabajo
va a dar una conferencia de prensa al ministro de Salud, que pidió hora para los trabajadores, 3 meses quedó ciego, y va a hacer la conferencia ahí y le pega los micrófonos, y se caen todos los micrófonos y los grabadores, y los periodistas tienen que ir a levantarlo, y ellos, y le habla para los... ¡Hola! Sí, aquí te contesto la pregunta. Cualquier mira para el otro lado de los micrófonos. ¿Qué le parece?
Parte del medio.
Vale, vamos a ver. Nos queda el ministro, pero después la parte del medio.
No, estamos pensando, la gente también está.
Yo tengo problemas. Yo también.
El ministro de Trabajo es linda para pensarla también.
Sí, tiraron varias.
Claro, ministro de Trabajo.
Lo que pasa es que la que tiran de Mieres es que algún día consiga trabajo, ¿no?
Para mí es ministro de Trabajo, le tira el gallito Luis en la cara a su hijo. Que no se levanta del sillón.
Está bien, la memoria de Darwin va más allá, porque en el primer gobierno de Sanguinetti lo robaron a Marquesano.
Claro, por eso le digo que para mí ya pasó esto.
A mí a Marquesano lo peor que le puede pasar es que le lleven a un hijo en la racia.
Inconcebible. Bueno, claro, sí. En este caso, para mí, Mieres es eso. Ministro de Trabajo descubre que su hijo es Nini. Se ha dado un día y dice, pero...
Informal, vos, informal estaría, ¿no? Informal.
Que cobre...
Un hijo informal y cobre en negro.
No, pero eso somos todos, no tiene nada que ver el Ministro de Trabajo, todos. Todos tenemos un pariente, y nosotros mismos, y gente muy querida que...
Todo formal. De hecho, yo le iba a sugerir una forma de parar la obra, si le molesta mucho.
Claro, un llamadito al BPS.
Un llamado al BPS, como para la obra.
Benigna no es
problema.
Yo sé, persona. Por eso no se lo sugiero.
Jamás lo denunciaría. Prefiero denunciarlo a la DEA. Prefiero llamar al FBI que al BPS. Nunca le
voy hasta la puerta, por tanto veo si tiene el cartelito.
A propósito de la Irene, Manini ya salió a decir que las medidas del gobierno al que pertenece y se opone... Sí. ¿Verdad? Las dos cosas. Digo, porque él hace gobierno de oposición.
Como... Sí, ayer estuvo en el acto de Un Solo Uruguay. El único representante.
El único, claro. Sí. Donde estuvieron diciendo que la clase política era todo igual.
Sí.
Tranquilo, que yo. Se terminó el recreo. Ahora, cuando llegue Manini, ahora van a ver la clase política. ¿Cómo le saca todo?
¿Qué más dijo Manini ahora?
No, y dijo eso que los. Dice que.
Se puso la medida de seguridad.
Los efectos de la sequía. Eso sí, la de los reclusos, sí, ya lo había dicho. Pero que lo coso de. De
los efectos de la sequía.
Las medidas para paliar los efectos de la sequía.
Sí.
Son insuficientes.
Bueno.
Le faltó decir tardías y metía el paquete básico de la oposición, señor. Ese que viene sin los canales porno y todo eso. Pero el básico es ese de la oposición. El básico es lo que por defecto tiene que decir cualquier opositor a nivel mundial. No estoy hablando de acá.
Es el protocolo de la tapa del libro del opositor.
Lógico. Cuando te voy a preguntar, si viene uno a buscarte, ¿y qué le parece a mí? Bueno, insuficientes y tardías. Y después empezás a hablar. Después comentás. Manini, medida contra la sequía, son insuficientes, claro. ¿Cómo van a decir? Sí. Todo conjunto de medidas contra la sequía que no incluya hacer llover, es insuficiente.
Sí. Están así, Darwin, le digo, hoy un ejemplo internacional, hoy en el Parlamento, en el Congreso Español se votaron unas medidas que son anticrisis, digamos de alguna manera, que son propuestas casi todas por el PP, pero el PP no las vota, se abstiene, no puede votar en contra, pues son de ellos, y la diputada que escuché dijo eso. Está bien, son nuestras, pero son tardías e insuficientes.
Ahí está.
Exactamente. Entonces se abstiene, porque es un manual, no puede ir a decir. Ahora está bien.
Señor.
Son de ellos, le dice, pues son de ustedes. Pero bueno, está bien. Pero no son todas y además son tardías. Entonces no lo vamos.
Gobierno de oposición, es lo último, ¿eh?
Pero no Manini, pues Manini es coalición.
Es de la coalición. Es la parte de la oposición dentro del gobierno.
Marcando perfil, es el momento.
¿No? Es peronista también, es un invento peronista, eso también, señor. Y funciona muy bien.
Bueno, ahora sí, parte del medio, Darwin. Vamos, esperemos que al regresar el taladro no esté ahí.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Está largo el mes, ¿no? Por eso le sacamos el IVA. Hasta el 29 de enero te descontamos el IVA y más en tecnología, hogar y moda. Además, 15% extra con tarjetas de crédito Scotiabank. Mercado Libre. Compran la app.
We'll be right back.
Ahí vamos, Darwin, continuamos.
Sí, bueno, entonces, resulta que, no me acuerdo de qué estábamos hablando. Ah, sí, Santas Arepas. Maduro no va a la celíaca.
No. Caramba.
No, no va, señor. Mañana vamos a hablar de su ausencia.
Muy bien.
Todos titulares de cosas que vamos a hablar.
Perfecto,
mañana.
Sí.
Es una dinámica adecuada.
Maduro culpa al neofascismo y algunos en Argentina a la Bullrich, que además le gustó para autoadjudicarse.
Me parece. Claro, sí. Es mía esta.
Lo bajé.
Lo mismo voy a hacer con la inflación. Lo voy a dejar entrar.
Bueno, muy bien. Mañana
es. Bullrich está convencida de que va a ser presidenta, ¿eh? Uh-huh. Y otro tipo de cosas.
Muy bien, anda.
El atractivo que queda entonces es Luliña, que no está teniendo ningún reparo en decir cualquier disparate. Es hermoso. Y nuestro presidente, ¿verdad? También, que va a defender su Grammy Latino.
Porque la CELAC fue que...
la cumbre pasada ganó Grammy Latino, señora.
En Cuba, está Díaz-Canel está, así que ahí tiene...
Por eso, es el le tiene, y no sé, me imagino que le llevará el Grammy Latino, que se sentará ahí en la hora de los deportes latinoamericanos, cuando se junten todos con los micrófonos y no sé qué, y le pondrá el Grammy Latino arriba, mirá, lo gané. La cumbre pasada,
¿no? Bueno, es que usted dice Grammy, premio, no sé qué, le recitó parte de la canción, ¿no? Es que
por eso, son, de ¿no? un rap.
Es que te suena, era...
En contra del régimen cubano, cuyo gobierno fue popularmente electo por Fidel y Raúl.
Perfecto.
Más popularmente
electo. Sí, gente de zona, dije bien, sí, recitó
gente
parte
de zona, exactamente, eso, sí, gente de zona que tomó esas estrofas de nuestro presidente y la transformó en una canción.
Sí.
¿No? Ya, no. No me están escuchando.
No, que me engañó con lo que dijo. No, la calle recitó lo que ya era una canción. Yo me quedé pensando.
Pero el Grammy se los hizo ganar él, como bueno, la olaya a Dreller, digamos.
No, es que no estaba escuchando, estaba viendo que Trump me estaba haciendo.
Pero ¿quién le hizo ganar el Oscar, señor? Santolalla, lo dejó demostrado al Oscar siguiente. Igual Dreller gana sin Santolalla también. Pero no Oscar,
Tiene que ver una cosa.
¿Cómo no?
Está bien, pero en la calle no
les hizo. No lo conocía nadie.
Sí, era conocido.
Nunca le habían ganado a nadie, hasta que nuestro presidente se ganó el Grammy. ¿Usted le quiere sacar? ¿Cómo le quiere sacar? Hay que ser más uruguayo, como dice Delgado. Tiene que ser más uruguayo. Y después salió Enciso.
Lo de Enciso atrás hay que ser más uruguayo.
Es espectacular, Enciso está en la estratosfera. Discúlpeme, no sigo cuentas uruguayas en el celular. Sigue solo argentino.
Fue
6 horas después de que Delgado salía a decir esa pavada de que hay que ser más uruguayo y cómo les duele los autos entrando por el puente. Y todo eso, Enciso salía a decir, se van todas las inversiones, se van a los blanco, bueno, y entonces, pero no saben lo buenísimo que pasó. ¿Se acuerdan lo de la moneda común?
Sí.
¿Se acuerdan de eso? Que sí, leímos claro. De Financial Times.
Bueno, de hecho, la conferencia de prensa esta que Massa termina con el hermano menor de Haddad y Massa, sí. Es todo sobre ese tema. El 80% de la conferencia sobre...
Sí, era una feño.
Sí.
Era una feño del Financial Times, señor. Es espectacular. Después uno tiene que leer permanentemente notas de estos tarambana de los medios preocupados por la desinformación y los políticos y cómo hay que crear comisiones de no sé qué y qué deben hacer los gobiernos con la infodemia, que ya tiene nombre de feños en sí misma, ¿verdad? Un nombre muy idiota que le puso algún pelotudo y los medios repiten. Y tiene que leer ese tipo de noticias permanentemente, señor. De cómo una feño del Financial Times. No paran los medios de comunicación establecidos, no paran de publicar fake news, señor. Son una máquina y están preocupados.
No está bien calificado así como una fake news. Es como una bomba de humo en todo caso.
¿De qué? ¡Tremenda feño! Sí, no era una moneda común de Brasil y Argentina. Era como una moneda puntual de intercambio para que Argentina no tenga que pagar en dólar, señor.
Está bien.
De hecho, Brasil le va a financiar la moneda de todas las las importaciones, dijo también, sí. Y no sé cuánto, yo como un swap.
Sí, lo que ya tiene con China.
Claro, es más parecido a un swap que a cualquier otra cosa, o sea, que bueno, sí. Cuando no tenga dólares, no sé qué, me paga con esto, que en realidad es esa cuenta.
Está bien, pues yo había entendido así arranque igual.
No,
no, iban para otro lado las notas.
No, no decía eso.
No, también le había puesto un, ¿cómo le habían puesto un nombre sur? Y ayer dijeron a ti, no.
Sí, eso es lo más lindo que tiene la feño, es esa. Lo que más gracia me causa de la feño de la noticia de la moneda común es que lo primero que le pusieron fue el nombre.
Sí.
No definimos nada, pero ya sabemos cómo se va a llamar. Es espectacular. Lo capaces, lo idóneos que son para demostrar su frivolidad. No sabés ni lo que querés hacer, ni cómo lo harías, ni si tiene algún sentido e impacto en la realidad económica, ni siquiera estás seguro de contar por dónde, pero ya le pusiste el nombre. Es espectacular. Se me ocurrió una película, se llama Crisis. ¿Y cómo es? No tengo idea, no sé. Pero ya sé el nombre, Crisis. O lo que quiera usted, ¿entiende? Una revista, una fábrica de frankfurt. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Dónde la ponemos? No tengo idea, ¿no? Tengo el nombre. ¿Entiende lo que le quiero explicar con esto? Sí. Le pasa más cerca a la realidad la noticia del horóscopo chino la que sale en los diarios en estos días que la de la moneda común del Mercosur. Le pasa mucho más cerca. Sí, sí, Ludovica sí. Tiene más credibilidad que el Financial Times. Atención, amigos. Es una verdad científicamente comprobada.
No.
Sí, cómo no, si cualquier bolazo es científico ahora. Se lo puedo decir con el sello de la ciencia, amigos. Ludovica es más creíble que el Financial Times, señor. Hay más componente, hay más metabolito de realidad en la noticia en la que aparece Ludovica que en la del Financial Times. En alguna de todas las cosas que dice le van a pasar a la mascota del horóscopo chino, Ludovica, van a suceder. O sea, se van a poder corroborar en la realidad. O sea, esta nota del Financial Times, nada va a pasar en la realidad de esta nota del Financial Times. Cero.
Sí, no.
Cero contacto con la realidad. Nota de Ludovica, 3-4% de contacto con la realidad. Sí. Amigos, Ludovica está mucho más cerca de la realidad que el Financial Times. Yo, para informarme, leo a Ludovica. No sé qué leen ustedes. Leen acá, bueno, joda.
Manéjense.
No, cerramos ahí, porque cerró con esta máxima, me parece, ¿no? Lo de Ludovica Sáenz.
Una comprobación.
Fui a buscar la nota Financial Times.
Mire lo que dijo Luliña del COSU. Dice: ¿por qué no intentar crear una moneda entre los países del Mercosur? Bueno, porque si no, no se lo preguntaría de esa manera. Ahí tiene. ¿Por qué no intentar crear una moneda entre los países? Porque primero habría que intentar crear un mercado de libre comercio y circulación, sí, que más o menos funcione y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué no intentar? La pregunta elevada o hecha de esa manera, digamos, es demuestra ya lo imposible de la tarea. Se responde sola. Es una pregunta como es retórica. Alguien que dice, ¿por qué no intentar crear una moneda entre los países del Mercosur? Lo que está diciendo es, no se puede. ¿Por qué no intentar crear una máquina del tiempo y viajar al pasado para transformar al niño Hitler en un jugador de voleibol o un artesano que hace anillos de coco? Me parece que ya está la respuesta implícita, ¿entiendes? Ya está la respuesta negativa, ya va implícita en los niveles de hipotetización que tiene esa pregunta, digamos, ¿no? De despegada de la realidad. ¿Por qué no intentar crear? Hay como 3 o 4 niveles para despegarla de la realidad. ¿Entiendes? No es ni siquiera por qué no crear, ni por qué no tener. Es por qué no intentar crear una moneda. Ya está, no vas a poder. Ya sabemos. Dice, Dios quiera que nuestro ministro del área económica y los presidentes de los bancos centrales tengan la inteligencia y la sensatez necesaria para que demos un salto de calidad a nuestras relaciones comerciales y financieras. Muy bien, ese tipo de declaraciones. ¿Ve que es una feño?
¿Sabe que fui a buscar la noticia Financial Times para discutirle y no le puedo discutir mucho? Porque
tremenda peño de Financial Times.
Ahora que yo escuchando...
Le tienen que clausurar la cuenta en Facebook, señor. El Colorado, dale, Colorado, no te caes.
Bueno, lo dejamos aguantando el tema.
¿Quieren que le den el horóscopo chino para los líderes locales?
Mañana.
Mañana, sí, hacemos noticia de verdad.